Posteriormente, Orihuela se integra en diferentes reinos de taifas. Hasta el siglo XIII, las tropas del entonces infante Alfonso de Castilla, más tarde Alfonso X el Sabio, reconquistan la ciudad. En 1926, Orihuela rinde homenaje a Jaime II de Aragón y se incorpora al Reino de Valencia como cabeza de gobernación y con derecho a voto en las Cortes. La ciudad es sede de la diócesis de Orihuela, creada tras un amplio pleito en 1564 al segregarse de la diócesis de Cartagena. Por bula emitida del Papa Juan XXIII en 1968, cambió su nombre por el de diócesis de Orihuela-Alicante, manteniéndose la ciudad como sede episcopal.
Todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que...
Durante la Guerra de Sucesión, el gobernador de la ciudad, Marqués de Rafal, apoyó al pretendiente Carlos de Austria, y con la victoria de Felipe V, la ciudad es saqueada y pierde sus fueros. Durante la Guerra de Secesión, el gobernador de la ciudad...
Ha pasado un ángel.
Sí, ha pasado un ángel. Ha pasado un ángel, sí, señor. Aquí, bueno, ya se ha ido el ángel. Vamos allá. Orihuela ha dado hombres ilustres en el campo de las letras, las ciencias y la religión. El poeta Miguel Hernández, el pintor Joaquín Agrasot, el cardenal Desprades, primer nuncio apostólico, el arzobispo Loaces, etc. Y ha sido fuente de inspiración de Gabriel Miró en sus magníficas novelas como Nuestro Padre San Daniel y El Obispo Leproso. En la actualidad, Orihuela, declarada Gran Ciudad en 2010, es un municipio situado en una privilegiada y colorida zona del sureste español. Capital de la comarca de la Vega Baja, Orihuela representa la gama de colores propia del Mediterráneo español. Es un lugar próspero en agricultura, en patrimonio artístico y monumental, y alberga joyas de la arquitectura histórica mediterránea.
Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela. Pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres.
El bolero. Llévatela. Era Moncho, el gitano del bolero. Llévatela, si al fin y al cabo ella piensa solo en ti. Qué forma más dulce de mentir.
Llévatela a Orihuela.
Llévatela a Orihuela. Don Salvador, bien, ¿qué pues, tenemos más?
Pues, por ejemplo, hablar del patrimonio de Orihuela. Orihuela es una ciudad que bien vale la pena pues pasar un fin de semana íntegro y visitar a una parte pequeña de su patrimonio. Por ejemplo, en Orihuela ciudad yo destacaría el castillo de Orihuela, o la Puerta del Olmo, también conocida como Puerta de Elche, o las murallas de la ciudad, o la Santa Iglesia Catedral del Salvador, el Colegio Diocesano Santo Domingo, o la Iglesia Parroquial de Santa Justa y Rufina, etcétera. Eso es por nombrar solamente alguno de ellos, ¿no? Y, podíamos visitar más espacios preciosos como el Palacio del Conde de la Granja de Rocamora, o el Palacio de Rubalcaba, o el Palacio del Barón de Lima.
No me diga usted que don Alfredo tiene un palacio.
Tiene, efectivamente. Sí.
Sería
sí.
Lo último, el sí, acabose. Sí,
no puede tener un palacio tampoco.
No, sí. Siga, perdone.
Bien, en cuanto a patrimonio y en cuanto a fiestas, destacar la Semana Santa de Orihuela, merece la pena tenerla en cuenta para cuando llegue la próxima Semana Santa, para visitar la ciudad y, en fin, y ver las maravillosas obras que salen en procesión, ¿no? O también otras fiestas son la fiesta de la Reconquista por los moros y cristianos, o el Millán, el medio año de la fiesta de Boro, o el mercado medieval de Orihuela.
Más cosas de Orihuela.
Pues, por ejemplo, decir que a pocos kilómetros de la ciudad de Orihuela, que es una ciudad declarada conjunto histórico, artístico, monumental, se encuentran sus playas. Y entre ellas está la de Punta Prima, la Playa Flamenca, la Cenia, Cabo Roig, la dehesa de Campomar y Mil Palmeras. Y Orihuela tiene playa, poca gente lo sabe y la tenemos tan cerca. Podemos visitar monumentos en invierno y en verano visitar sus playas. ¿Qué le parece?
Excelente.
Las hermosas historias que les vamos a contar.
Y como no, si viajamos a Orihuela, pues también tendremos que pensar en su gastronomía. En Orihuela podemos encontrar el sabroso arroz con costa, plato cuyo origen se disputan diversas poblaciones de la Vega Baja del Segura y del Bajo Vinalopó. Hay que destacar la gran calidad de sus embutidos, las morcillas de verano, la morcilla de cebolla, morcilla de pícaro, morcón blanco, don Juan, no se ponga usted malo, longaniza blanca y roja, etcétera, etcétera. No le nombro más porque nos subirá el colesterol.
Los michirones.
¿Y la morcilla? Para quien no lo sepa, son las habas cocidas.
Así
con un poquito de pimienta.
Así es. Y si nos vamos a la zona del litoral, don Jesús, pues allí el pescado asume el protagonismo. Podemos tomar un caldero de arroz a banda, paella de mariscos, mújolo dorada a la sal. ¿Qué le parece? Ricos en ácidos grasos poliinsaturados, que le ayudan a reducir
pescado
el
azul,
colesterol.
Pescado azul.
Pero bueno.
Oye las tripas.
Como oigo el ruido de las tripas, vamos a pecar un poquito y iremos a hablar de postres de Orihuela. Prepárese.
¿Almojávenas?
También.
También.
¿Como ruedas de tractor?
También.
¿Qué postre tiene usted, don Salvador?
Bueno, ahora les contaré algunos, pero simplemente le nombraré algunos que con nombres muy muy curiosos: zamarras, chatos, pezuñas, balarinos, almojábanas, etcétera, etcétera. Los paparajotes.
Oh, los paparajotes.
¿Verdad que sí?
Oh, los paparajotes.
Bueno, pues, como ha nombrado los postres y alguna receta, pues si le parece, pasamos a ellos.
Vamos.
Bien, pues de esta zona de Orihuela, concretamente, pues vamos a dar dos recetas muy muy sencillas que son propias para la época del año en la que estamos, en la Navidad. El primero es la de los mantecados de huevo. Vamos a preparar un lápiz, un bolígrafo, un papel y vamos a tomar nota.
A ver.
¿Qué cosas vamos a necesitar? Ingredientes. Medio kilo de harina, 3 yemas de huevo, 1 vaso escaso de aceite de oliva, raspadura de un limón, canela molida, 3 puñados de azúcar, 1 clara de huevo y 1 molde para ello. ¿Repetimos?
Repite.
Venga. Reflanca. Medio kilo de harina, 3 yemas de huevo, 1 vaso de aceite de oliva, raspadura de un limón, canela molida, 3 puñaditos de azúcar, 1 clara de huevo y el molde para hacerlo. Vamos a ver cómo se elabora. Se pone la harina en una fuente, se hace un hoyo en el centro y se echa en él las yemas de huevo, el vaso de aceite, la raspadura del limón, la canela y el azúcar. Todo se amasa muy bien y después se saca la masa y con un rodillo y con las manos se aplasta un poco. A continuación se saca la figura con el molde para mantecados. Se moja por un lado en la clara de huevo sin batir. y después con azúcar. Seguidamente se pone la bandeja en el horno sobre un papel de aluminio y se calientan 20 minutos.
¿A qué temperatura? 180 grados.
180 grados.
Perfecto. ¿Y ya está?
Ya está.
Y ya está. Simplemente tiene que mezclar los ingredientes, amasarlos con el molde de hacer las figuras y al horno.
¿Eso lo acompañamos con un poco de música o sigue usted con su segunda receta? ¿Qué prefiere?
Pues pongamos un poco de música.
It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving, she tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart.
¡Qué maravilla! El capitán de su corazón. Buñuelos de calabaza, don Salvador.
Bien, y esta es la segunda receta, ¿eh? Vamos a tomar nota. Un kilo de calabaza, un kilo de harina y 40 gramos aproximadamente de levadura, aceite de oliva y azúcar. ¿Cómo procedemos? Bien, pues servimos la calabaza, la vaciamos cuando aún esté caliente y le añadimos la harina y la levadura. La levadura, por supuesto, habiéndola disuelto previamente en agua. Y media ralladura de limón. Pasarlo todo por una trituradora hasta que quede cremoso y lo dejamos fermentar. Después vamos echando trozos de masa, a los que la habremos agujereado previamente con el dedo, en la sartén. Doramos al gusto y espolvoreamos con azúcar. ¿Qué le ha parecido?
Una receta muy sencilla.
Muy sencilla.
Y además muy jugosa.
Calabaza, harina, levadura, aceite de oliva y azúcar. Hacemos la masa, ¿eh? A base de hervir la calabaza, trituramos, ¿eh? La dejamos fermentar y después le damos una forma redonda, con el dedo hacemos el agujero y esa masa la echamos al aceite caliente y espolvoreamos con azúcar y canela.
Yo creo que la tradición repostera de la Vega Baja viene de la influencia árabe, posiblemente, ¿no?
Sí.
Los árabes eran...
Como la mayoría de los pueblos de esta región. Yo le hablaría de la Marina Alta,
que es la zona que
conozco, ¿verdad? Ellos, Pastisser del Mella y Boniato, pero claro, sé que me va a decir que...
No, al contrario.
Lo dejaremos para otro día.
Lo dejaremos para... Un día tendremos que hablar de los postres en general, porque por la zona de Castalla, por la zona de Alcoy, las peladillas, la tortada de Orihuela, se nos ha olvidado también, con su almendrita y las almojábenas. Esas almojávenas.
Tienes una fijación con las almojávenas.
Es que están muy buenas, don Jesús.
Están muy buenas.
Tampoco es para ser un adicto a las almojávenas.
Bueno.
Hay que decir que tenemos una espléndida gastronomía en nuestra región. ¿Y qué les parece si aquí en Radio UMH empezamos a recordar algunas canciones de los años 60 y conocemos algunas de sus historias?
Eso es el momento que llegará en unos minutos, ¿no, don Jesús? La historia del pop español.
Pero antes, recetas para ser feliz. And now
La primera receta se la digo yo a ustedes y a nuestros oyentes.
Muy bien.
Todos los viernes escuchar 3 en 1.
3 en 1.
Bueno, y todos los días la UMH. Una adicción maravillosa.
Que Radio no, UMH.
Que no causa ningún problema. Esto es
al
Radio
revés.
UMH, al contrario.
Al revés.
Es como el chocolate.
Claro. Causa adicción.
There must be some way that I can lose these lonesome blues. Forget about the past. Find someone new. I've thought of everything from A to Z. Oh, oh, lonesome me. I'll bet she not like me. She's out and fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so.
Estamos descubriendo a, yo lo debo reconocer, a una edad tardía, he redescubierto a Neil Young y me encanta Don Jesús. Es algo que de verdad me gusta mucho, porque es como los buenos libros, o vas descubriendo matices, o como las buenas películas. ¿Quién no ha visto El Padrino 1, 2 o 3 bastantes veces y siempre encuentra un matiz?
Efectivamente.
Neil Young, O Lonesome. Oh, la soledad. Estaba solitario. Y contra el pop, o al mismo tiempo que el pop extranjero, tendremos el pop español. Pero eso será después de las recetas para ser feliz. ¿Alguna sugerencia marciana?
Eso es la de siempre, pero antes...
Nunca pertenecería a un club que admitiera gente como nosotros tres.
Evidentemente, por eso no pertenecemos a ese club. En cualquier caso, permíteme, Juan, que antes de empezar con las recetas para ser, y también para ser feliz, porque también sirve para eso, que anuncie que el próximo día 15, en el edificio Altavís de la universidad, habrá un concierto de diversas coros y orfeones ilicitanos a favor de Cáritas, el día 15 a las 7 de la tarde en el edificio Altavís de la Universidad Miguel Hernández. Conectándose a umh.es se pueden ver los sitios donde se pueden conseguir las entradas a un costo de 10 euros, pero además hay que llevar 1 kilo de alimentos envasados y no perecederos para poderlo depositar en un contenedor que habrá a la entrada de la sala de conciertos. No se olviden, por favor, y sean ustedes tan amables de colaborar con Cáritas en estos momentos en que es muy complicado para mucha gente, y vengan ustedes a escuchar el concierto, que será fantástico, y a colaborar con 10 euros que cuesta la entrada y 1 kilo de alimentos no perecederos envasado.
Piezas clásicas que escucharemos. ¿Ha dicho usted, podemos repetir la fecha, Don Jesús?
15 de diciembre a las 7 de la tarde, edificio Altavís de la Universidad Miguel Hernández. Si no ha podido usted comprar la entrada antes, en cualquiera de los sitios donde la puede conseguir, se puede conseguir a la entrada mismo de la sala de concierto. Decía nuestro gran maestro Grucho Marx. Por el mero hecho de existir, la gente se cree con derecho a ser feliz. Pues no. Hay que trabajarlo. Y para eso vamos a dar 5 consejos breves, por si quieres y puedes ponerlos en práctica. Primero, aprende a perdonar y a pedir perdón. Es preferible disculparse que crear una enemistad. 2. Piensa antes de disparar, así no tendrás que arrepentirte. 3. Encuentra una fragancia, conviértela en tu perfume favorito y utilízala todos los días. 4. Deja margen a la improvisación, porque no siempre es bueno planear el ocio. Y 5. Apúntate al axioma budista que aconseja que no desees aquello que no necesitas.
Consejos para ser feliz. ¡Qué maravilla! Consejos para ser feliz.
Y una cosa más que puede ser interesante, y es lo importante que es equivocarnos, ¿eh? Dice, errar es humano. Bueno, pues errar es humano, pero además errar siempre permite aprender. Ponemos algunos ejemplos. Un error de cálculo condujo a Colón al continente americano. Es decir, de muchos errores y han salido muchos aciertos. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, el yogur, lo descubrió, según la tradición, una caravana de comerciantes búlgaros que trasladaba leche de un poblado a otro y vieron cómo, por efecto del sol, la leche había fermentado. Entonces, a uno de los búlgaros en cuestión se le ocurrió probar para ver hasta qué punto se había echado a perder. Entonces, le gustó el sabor y con el tiempo descubrió además que tenía efectos beneficiosos para el estómago. Nació un gran producto que conquistaría el mundo y nació de un error. Y otro gran producto que estamos muy acostumbrados a utilizar también nació de un error. En 1974, el Departamento de Desarrollo de Investigación y Desarrollo de Productos de 3M se desesperó cuando uno de sus investigadores produjo una goma altamente defectuosa al olvidar un componente en la mezcla. Lo que parecía una mala suerte fue aprovechado por otro empleado del departamento para crear uno de los grandes inventos de la industria de la papelería moderna. Este empleado del departamento era un devoto de la iglesia al que siempre se le caían los papelitos con los que se marcaban los pasajes de la Biblia. Y antes de que la mal lograda partida de adhesivo fuera arrinconada en la fábrica, tomó parte de aquel pegamento débil para fijar los papelitos en las páginas de las Sagradas Escrituras durante los cánticos del domingo. Había nacido el POSIT.
El POSIT.
También nació de un error. Para que veamos que errar es humano, pero además nos permite aprender.
Yo añadiría otro error, que fue el descubrimiento de la penicilina. Cuentan que Alexander Fleming le dejó a un becario una placa Petri. El becario la dejó fuera en la ventana y cuando volvió el lunes al laboratorio, pues tenía una especie de moho, el penicillium notatum.
Efectivamente.
Y lo iba a tirar. Y el profesor Fleming dijo, un momento. Lo analizaron y vieron que donde estaba el hongo no crecían las bacterias.
Efectivamente. Esto es lo que en ciencia se llama el serendipity.
¿El?
El serendipity.
Serendipity.
Serendipity es la cuando se encuentra algo pues por casualidad.
Por casualidad.
Buscando otra cosa encuentras eso por casualidad. Pues efectivamente, esos errores conducen a aprendizaje y conducen a grandes éxitos. De manera que no hay que preocuparse por errar, sino por no saber rectificar, que es lo bueno. Watching winter turn to spring, walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. Start to show. I feel like making love to you. En 1961 se vivieron importantes acontecimientos que marcaron el futuro inmediato en el mundo. El primero fue la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que en abril desembocó en el desembarco de la Bahía de Cochinos en plena Guerra Fría, y lanzaron los Estados Unidos también un primer intercontinental de combustible sólido. Más importante, creo yo, que eso es que Marilyn Monroe se divorció después de 5 años de matrimonio de su marido en aquel momento, Arthur Miller. La carrera espacial entre los dos gigantes, Rusia y Estados Unidos, continuaba, y Rusia lanza la URSS, en aquel momento lanza la primera sonda a Venus, y Gagarin es el primer hombre que sale al espacio. El mundo se modernizaba y París estrenaba el aeropuerto más moderno del mundo en ese momento, París-Orly. En nuestra patria, Ibáñez publica la primera historieta de Rube 13 del Percebe, que luego serviría de inspiración para la afamada serie televisiva Aquí no hay quien viva. Nacieron Susan Boyle, Juan Echanove, Eddie Murphy, George Clooney, Dennis Rodman, Enya, Michael Fox, Alison Moyet, Boy George y Manu Chao. En aquella época, uno de los grupos que debutan en el año 60 con una magnífica canción es Fórmula Quinta. Fórmula Quinta es un grupo madrileño de pop formado en su inicio por Paco Pastor, Antonio Sevilla a la batería, Mariano Sanz al bajo, Amador Flores Chapete al órgano, Joaquín de la Peña Quino a la guitarra. Se comienza a forjar en los años 60 gracias a la fusión de dos bandas madrileñas, Los Rostros y Los Jíbaros, cuyos miembros habían conocido ya en algunos de los conciertos de la ciudad y se hicieron llamar Los Cambios. El salto lo dieron en 1967. José Nieto es componente de Los Pequeñiques, escucha a la banda y hace saber de su existencia a Marilyn Callejo, directora artística que ya había triunfado con Los Brincos y Los Relámpagos. Callejo recogió a los 5 jóvenes músicos prometedores para realizar este proyecto bajo la atenta mirada del sello Philips, no sin antes cambiar el nombre de la banda por Fórmula Quinta. En 1968 consiguen su primer éxito con Tengo tu amor, que los alzó como grupo revelación, escalando rápidamente el número 1 de la lista de los más vendidos. A partir de ahí se suceden los éxitos como Cenicienta, Jenny Artichoke, Vacaciones de verano, Eva María, Loco casi loco y La fiesta de Blas, pero y entre ellas esta que van ustedes a escuchar ahora, Cuéntame.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada.
¿cómo estás? Sin un amigo, te has convertido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, lo has conocido, la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, lo has conocido, la felicidad. De
pasando a otro de los grupos míticos, míticos y cuasi permanentes de los años 60, tenemos que hablar, obviamente, del Dúo Dinámico. El Dúo Dinámico es un dúo musical catalán muy popular en España en los años 60, formado, como yo creo que es de todos sabido, por Manuel de la Calva, que nació en febrero del 37, y Ramón Arcusa, nacido en Barcelona, ambos los dos en Barcelona, Manuel de la Calva en el 37 y Ramón Arcusa en el 36. Compositores de algo de más de 800 canciones, intérpretes de más de 300 grabaciones, productores discográficos que han sumado ventas millonarias, protagonistas de varias películas, fueron pioneros del pop rock en España y constituyeron el fenómeno fan de los años 60. El grupo, como el Dúo Dinámico, nació en diciembre de 1958 y su primera actuación en público la realizaron en el programa La Comarca nos visita, de Radio Barcelona. En ese momento quisieron llamarse The Dynamic Boys, pero el presentador del programa, Enrique Fernández, dijo que, bueno, que no, él, primero que él no sabía inglés y que probablemente les iría mejor con un nombre más. En español, como Dúo Dinámico. De manera que así nació el grupo. Los dos músicos aceptaron el nombre y así quedó para la historia. Su primer disco se publicó en otoño de 1959. Su popularidad y ventas de discos fue en ascenso y alcanzaron rápidamente el número uno de ventas y éxitos con canciones como 15 años tenía mi amor, Quisiera ser, Bailando el Twist, Mari Carmen, Esos ojitos negros, Amor de verano, Somos jóvenes, Lolita Twist, Como ayer, Resistiré, y esta que van ustedes a escuchar ahora, Perdóname.
Te perdí por culpa de un error. Perdí y destrocé mi corazón, y ante ti vuelvo al fin a llorar.
Don Salva, Don Jesús, ¿cuánto tiempo hace que no han bailado esta canción?
Pues yo qué sé, ahora mismo me coges así en un renuncio.
¿Le gustaría?
¿Me gustaría bailar?
¿Bailar esta canción?
Bueno, ¿por qué no? Sí.
¿Con su amor querido?
Claro.
Bien amarraditos, como decía María Dolores Pradera.
Amarraditos los dos, espuma de terciopelo.
Ay, es usted un poeta. ¡Ay, qué recuerdos, queridos amigos! Historias del pop español.
Historias del pop español.
Yo me encantaba cuando Ignacio Sequeros nos contaba las... Además, ha hablado usted de Pepe Nieto.
Sí.
De las matinales del Price.
Las matinales del Price, sí.
Que por autoridad gubernativa fueron... suspendidas y cerradas, sí, porque sí. Al régimen
no le gustaba
esa cosa de que la juventud llevara el pelo largo y mucha influencia de la pérfida Albión. esta armónica.
Pero yo creo que no sabía ni siquiera lo que era la respiración.
¿Cómo acabaron? Porque sería bueno también recordar aquello sí, que comentábamos sí. de las matinales dominicales del Price.
Sí, de los festivales del Circo Price. Pues no, de que se comentábamos hace un momento que efectivamente terminaron por decisión gubernativa, no porque se agotara ni mucho menos la afición, ni el público se cansara, ni nada de eso. Y que, para como muestra, es curioso, el diario Pueblo, que dirigía en aquel momento Emilio Romero, periodista famoso, afamado por lo menos, en febrero del 63 publicó una nota con una foto, además, cuyo pie de foto decía Twist en las calles de Madrid, y analizaba el fenómeno y se mostraba la extrañeza de los mayores ante lo que estaba pasando. Y el texto que decía era el siguiente, literalmente, abro comillas: sobre el asfalto, sobre la acera, a la intemperie, en plena calle, bajo la lluvia, estos jóvenes bailan el ritmo de nuestro tiempo, el twist. Esta histeria colectiva no se ha producido en Londres ni en Estocolmo. Acontece en Madrid y a las 2 de la tarde del pasado domingo. No ha sido una escena única e insólita la que ha captado el fotógrafo. Se repite cada día festivo tras las sesiones de ritmos modernos que con gran éxito de público se celebran en nuestra capital. Miles de jóvenes, tras haber soportado 2 horas o más de guitarra eléctrica, batería y canciones en inglés, inician al ritmo del twist su vuelta a casa. ¿Quiénes son estos muchachos? No creemos que sean universitarios. No creemos que sean jóvenes obreros. ¿Dónde puedes ubicar a estos chicos? ¿De dónde salen? ¿A qué se dedican? Unas preguntas que nos hacemos sin más afán que entender a este sector de la juventud. Esto, cierro comillas.
Usted, como un guitarrista afamado, sí, sabe entender el rasgueo de la guitarra.
Preciosa, preciosa introducción esta canción, ¿eh?
Pues si quiere la podemos escuchar otra vez.
Por favor, sería interesante.
Esto que escuchan ustedes, o esto que escucháis vosotros, es una canción de un dúo musical. Pasamos de los grupos al dúo, que luego serán dos solistas muy importantes, Juan y Junior. Juan y Junior, es decir, Juan Ignacio Pardo Suárez y Antonio Morales Junior, comenzaron su carrera primero en Los Pequeñiques y posteriormente en Los Brincos en los años 60. En febrero de 1967 formaron el dúo Juan y Junior, con una discografía breve pero llena de éxitos. En 1968 se encargarían de componer toda la banda sonora y temas musicales de la película Solo los dos, dirigida por Luis Lucía Mingarro y protagonizada por Marisol y Palomo Linares. El último éxito fue Anduriña, balada que emocionaría al pintor Pablo Picasso hasta el punto de ofrecer uno de sus grabados para ilustrar la funda del disco. Un incidente ocurrido cuando Juan, en ausencia de Junior, trata de corregir una grabación con su voz en lugar de la de su compañero, fue el desencadenante de su extinción como dúo, tomando cada uno de ellos la carrera en solitario, breve la de Junior y mucho más larga la de Juan Pardo. Entre sus canciones, ya digo, de una discografía muy breve, está La caza, Nos falta fe, A dos niñas, A dues nenes, Anduriña, Tiempo de amor, Lo que el viento se llevó, Juan y Junior como álbum y Juan y Junior también en otro álbum. Acabe reseñar que la canción A dos niñas fue creada pensando en Rocío Dúrcal y Marisol. Posteriormente, Junior se casaría con Rocío Dúrcal, siendo una pareja muy sólida, con 3 hijos, Carmen, Antonio y Saila, hasta el fallecimiento de Rocío en marzo de 2006. Y ahora escuchamos de nuevo a dos niñas.
Yo podría olvidar, pero no quiero. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Tu mirada se fue, aún la espero. Tu promesa de
el pop de los 60.
...18:45... 3 en 1, Radio UMH, y esto que escuchan ustedes son Las flechas del amor, interpretada por una de las voces más características del pop de los 60... María Isabel Yáudez Santiago, nacida en Jaén en diciembre de 1946... y más conocida artísticamente como Karina. Karina estudió solfeo y piano y a principios de los años 60 se empezó a interesar por la música de la época y, gracias al apoyo de su madre y tras haberse presentado a numerosos concursos radiofónicos, en 1961 la eligieron para protagonizar un spot publicitario para la marca Wins. Gracias a este anuncio pudo grabar su primera canción, Bikini Amarillo, y le sirvió de plataforma para poderse presentar al Festival de Benidorm como cantante novelí. Una de sus primeras apariciones fue en el programa Scala en IFI, creado en Barcelona, con el cual los ritmos yeye llegarían a Televisión Española en la primavera de 1961, de la mano de Fernando García de la Vega, que ustedes recordarán. En él, Karina, junto a un grupo de actores y cantantes como Luis Varela, María José Alfonso, Concha Cuetos, Mochi o Juan Pardo, entre otros, interpretaban en playback las canciones que más sonaban en los guateques de la época. Su emisión se prolongó durante 6 temporadas, llegando a obtener un premio Ondas en 1962 como el mejor programa musical de televisión. En 1963 se hizo una versión de este programa para el cine, dirigida por Isidoro Ferri y protagonizada por Karina, Arturo Fernández, José Rubio, Sandas Bolas, María Isber, Casen, Lali Soldevilla y Manolo Zarco.
Acordes iniciales,
niña, no, ¿no? Te ha metido otra.
He metido otras. A ver, si estamos en directo.
Ya sé que estamos en directo, pero.
Se ha acabado Karina y ha salido la siguiente. Claro, cállate, niña. Pero yo tenía previsto otra cosa, don Jesús. Yo tenía previsto esto.
Deja que escuchemos.
No te quieres.
No me dejas espacio para respirar.
Hombre, Juan, vamos de los picnic.
No me dejas respirar, Juan.
A Concha Velasco.
A Concha Velasco, sí, sí.
No te quieres.
Su gran éxito. La revolución.
La chica Yeye.
La chica Yeye, efectivamente.
Las historias del pop español. Aquí en 3 en 1. Con Jesús Rodríguez, Salvador Vinagre y Juan Navarro.
Una chica yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color.
No sé si sabes que la protagonista de hay una película, se llama Historia de la Televisión, la protagonista era Concha Velasco, y la música la firmaba Augusto Alguero. Y la canción se titulaba La chica yeye. Y fue todo un acontecimiento, esta que estamos poniendo. Pero Conchita Velasco no era cantante, sino una actriz prometedora, y la destinataria real de esa canción era Rosalía, que además la grabó y triunfó con ella. Pero bueno, como no es fácil competir con el poder de las imágenes, que era mucho más el que tenía Concha Velasco, pues digamos que se le ha quedado. Décadas después estamos identificando más la versión de Concha Velasco que la versión de Rosalía, que fue la originaria y que también fue un triunfo.
Una canción que engulló a su protagonista, porque a partir de entonces Concha Velasco, Conchita,
la imagen
era la chica yeye. ¡Qué maravilla! El pop español de los años 60.
Esto que escuchan ustedes, como el texto lo dice, es La Escoba. La Escoba es una canción de un grupo español, Loxires, nacido en la década también de los 60 y formado inicialmente por Antonio Miguel Cervero, o Cervero Leslie, como vocalista, Luis Gómez en la batería, José Fonsere en la guitarra rítmica, Guillermo Rodríguez Holgado en el bajo y compositor, y Manolo Madruga en la guitarra solista. El inicio del grupo Loxires comenzó en junio del 1959, al filo de, por tanto, de la década esta que aumentamos de los 60, en Barcelona, cuando tres amigos y vecinos de la Gran Vía, Guillermo Rodríguez Holgado, Antonio Miers y Manolo Madruga, decidieron empezar a tocar bajo el influjo de la música de Elvis, y para completar su aprendizaje se acercaban al Seu de la calle Canuda o al Teatro Capsa de la calle Aragón, donde actuaban grupos como Blue Star, Estrellas Fugaces o Los Cocodrilos.
Si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería?
En 1960, Santi Carulla, posteriormente cantante de los Mustang y compañero de colegio de Guillermo, de este Guillermo Rodríguez Holgado, se unió a la formación. La primera actuación de Loxires fue en la peña barcelonista de la calle Caspe. A ellos le seguirían conciertos en el Tropical de Castelldefels, y ese concierto provoca que Santi Carulla se separe de sus compañeros por la presión de su padre. En su lugar entraría en el grupo como nuevo cantante Antonio Miquel, alias Leslie, y que actuaba en Los Meteors. También entraría Luis Gómez, que tocaba en un conjunto instrumental, los Wildes o los Wilds. Más adelante se completará el grupo con el fichaje de Pepe Fontseré con la guitarra rítmica. No sería hasta 1963 cuando la discográfica Vergara les propuso un contrato para grabar un disco. En este 45 revoluciones se grabaron cuatro canciones, donde figuraban, entre otras, Muchacha Bonita, y tuvo un éxito aceptable vendiendo 1 millar de copias.
El segundo disco incluyó el tema San Carlos Club, en homenaje al local de la calle Mayor de Gracia, donde estuvieron actuando en 1963. Y por entonces, los Shires comenzaron a ser invitados en programas de televisión española e incluso actuaron un par de películas, Noches del Universo y Super Espectáculos del Mundo, dirigidas por Miguel Iglesias Fons. Su ascensión definitiva llegaría a causa de una serie de casualidades. El gran capo de la editorial musical Canciones del Mundo, Manuel Salinger, les presentó un tema inédito de un tal Laredo llamado La Escoba, que es este que estamos escuchando. El grupo, aunque no les gustó la canción, aceptó arreglarla. Así, sin querérselo mucho, lo incluyeron en su cuarto LP. Súbitamente, La Escoba empezó a tomar cuerpo y sonar en todas las radios españolas en las Navidades de 1965, y eso multiplicó las actuaciones del grupo por toda España y contribuyó a la consolidación de su éxito. Primero,
lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos.
Hola, te habla Ángel Álvarez, desde la emisora central de Radio Cadena Española. Porque son jóvenes, con esta sintonía nació Caravana, en una antigua La Voz de Madrid.
Los 40 principales, los 40 principales, los 40 principales, los 40 principales.
Yeah. Y se terminó el pop español.
Se terminó por este viernes.
Por este viernes.
El viernes que viene habrá más pop español de los 60, porque hay mucho por contar.
Muchísimo.
Y mucho por escuchar.
I've been so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl, see her walking down the street. She's all by herself. I try and knock her off her feet. But she'll never break, never break, never break, never. This heart of stone. Oh no, no, heart of stone. What's different about us? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. What you trying to do now? Just the same.
Un corazón de piedra, The Heart of Stone. Eran los Rollins.
Entre los Rollins y los Shires.
Ahí estaba el lío.
Ahí estaba el lío.
Y el tiempo corre, el tiempo se acaba.
Tiempo se acaba.
Se acaba.
Las 18:57, al borde del final del 3 en 1, Radio MH, viernes por la tarde. Un anticipo de la Navidad.
All I want for Christmas is you.
María Carey. Empezamos a desearles a todos ustedes, vosotros, felices Navidades,
Todavía tendremos algún viernes más para seguir felicitando las Navidades, claro, y deseando unas magníficas Navidades a todos. Y recordarles el día 15 a las 7 de la tarde, concierto en favor de Cáritas en el edificio Altavís, Universidad Miguel Hernández. Pueden ustedes adquirir su entrada por 10 euritos, pero tienen que traer además un kilo de alimentos envasados no perecederos.
María Carey y sus villancicos.
Y empezamos a marcharnos ya.
Estamos a irnos.
Nos vamos yendo.
Escasos minutos, no llegan a dos.
Se ha pasado muy rápido. Muy rápido.
3 horas de radio, 3 en 1.
Yo llevo 6.
Bueno, pues ya 6 en 1.
Sí,
tampoco hay que ponerse medallas, ¿eh? Si es por horas.
Usted seguro que nos gana a todos.
No, yo no llevo tanta como tú en la radio.
No digo de hoy, digo su trabajo.
Bueno,
como primer rector.
Vale, eso es el pasado. Hay que mirar el futuro.
Hay que mirar el futuro.
El futuro son las próximas Navidades. Les iremos trayendo villancicos, claro. Os iremos trayendo villancicos para que vayamos calentando el inicio de esta, a pesar de todo, fantástica Navidad. La Navidad siempre será bonita, aunque sea en plena crisis.
Y traeremos también alguna que otra receta para una cena de Navidad en época de crisis.
Eso. Sencillitas,
claro,
y baratitas.
Y por supuesto, divertidas.
¿Y aquí si no puede usted regalar otra cosa, regale usted un beso.
Las uvas y el queso saben a besos. Adiós.
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 Adiós. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.